Bienvenidos amigos, hoy día hemos tenido algunos problemitas técnicos, espero que me cuenten si me están escuchando bien en los comentarios. Tuve que cambiarme a mi teléfono celular para poder hacer esta transmisión. Teníamos problemas de audio con Gonzalo, espero que me estén escuchando. A ver, cuéntenme si ya me pueden escuchar a través de YouTube. Cuéntenme, no sean malitos. Un saludo, Tarinci, todo bien, maravilloso, estamos dados para el éxito. Bienvenidos entonces a este 135º programa, capítulo de Espejo Constitucional, donde analizamos la actualidad y otros temas políticos, económicos, sociales, con distintas personalidades. Así que bueno, primero que todo, agradecer la espera. Habíamos tenido este programa a las 11 primero, pero lo tuvimos que reagendar. Jueves 16 de mayo del año 24, suscríbete a nuestro canal, todavía es gratis, dale me gusta a este programa, compártelo en tus redes sociales y por cierto que puedes tomar extractos del programa y compartirlo con tus amigos en distintas redes, solamente te pido que digas que es de Espejo Constitucional, perdón. Nuestro invitado de hoy, ustedes todos lo están esperando, yo lo sé. Él es ingeniero comercial, diputado de la República por el Distrito 11, independiente, exrepublicano, me refiero a Gonzalo de la Carrera, que le damos la más cordial bienvenida. Buenas tardes, Gonzalo, pucha que nos costó juntarnos.
Hola, Tarin, muy buenas tardes a ti y a todos tus telespectadores, un gusto estar contigo de nuevo, viviendo las inconsecuencias y las inconsistencias del mapa político chileno. Así que, a tus órdenes. Tú me dices qué quieres hablar y ahí vamos conversando.
Sí, mira, vamos a partir con un tema que nos preocupa a todos. Dice, ¿no habrá perdonazo la minuta de la SECOM para contrarrestar el impacto de la ley corta de ISAPRES? Veamos qué dice la bajada. Dice, desde La Moneda difundieron un documento para responder a las críticas y alinear a sus filas, entre otros argumentos, aseguraron que el fallo de la justicia se va a cumplir. Que, comillas, no se pondrán en riesgo las atenciones de los afiliados y que el gobierno ha avanzado en un fortalecimiento histórico de FONASA. ¿Qué te parece esta noticia, mi estimado Gonzalo? Cuéntanos cuál es tu punto de vista.
Una mentira del porte de una catedral, porque el perdonazo sí existe, toda vez que la izquierda quiso aumentar la deuda al máximo posible. Fíjate que hicieron durante meses, más de un año y medio, cálculos de cuánto era la deuda finalmente que tenía la ISAPRES con los afiliados y buscaron la fórmula que diera al máximo. Pero junto con eso, buscaron la fórmula de darle a las ISAPRES la posibilidad de subir sus precios por fuera del ICSA, que es el índice de la salud, para que ellos pudiesen pagar la deuda. En concreto, lo que están diciendo al permitirles subir los precios de esta manera es que el que va a pagar la deuda no va a ser la ISAPRES, el que va a pagar la deuda van a ser los afiliados a las ISAPRES, a través de las alzas de precios violentas que se vienen para los próximos 3 años. Entonces, claro, no hubo un perdonazo ni para las ISAPRES ni para los afiliados de las ISAPRES. Los castigados ambos. ¿Y por qué? Porque, en definitiva, lo que FONASA quiere son los 3.000 millones de dólares que se recaudan en cotizaciones en el sistema privado a través de ISAPRES, los quieren FONASA. ¿Y por qué hace esto? Porque es bien ilógico. Si uno sabe que le va a traspasar el costo a los afiliados, buscaría que la deuda fuera lo menor posible. No, lo que ellos quieren es que los afiliados a ISAPRES se vean obligados a migrar a FONASA, que no sean capaces de soportar con sus ingresos actuales el alza de costos o el alza de precios que van a tener que hacer las ISAPRES para poder pagar esta deuda. O sea, las ISAPRES tienen que subirle los precios a los afiliados para poder pagar la deuda. Entonces, ¿quién paga? Paga el afiliado. Pero quienes se van a arrancar de este sistema son los que van a hacer que las ISAPRES quiebren. Los jóvenes y los sanos son los que financian a los viejos y a los enfermos. Cuando uno es joven y sano, no ocupa mucho la ISAPRE. Entonces empieza a alegar, dice, ¿por qué cotizo tanto? ¿Por qué pago tanto al mes si yo no gasto? Porque de lo que se trata esto es que cuando tú seas viejo, los que en esa época sean jóvenes paguen por ti lo que tú consumes como viejo. Bueno, lo que este gobierno ha hecho es hacer crear un incentivo enorme, perverso, para que los jóvenes y sanos se vayan a ahorrar plata a Fonasa, porque no están enfermos. Y eso hace que las carteras con que se quedan las ISAPRES sean carteras de gente mayores y gente enferma, que generan puro gasto. Y si ellos no pueden obtener utilidades en los próximos 10 o 13 años, quiere decir que van a cada vez necesitar más alzas de precios para compensar el alza siniestralidad que van a tener las ISAPRES al irse los jóvenes y los viejos. No sé si me explico. Siniestralidad es el consumo de salud que hoy día las ISAPRES se financian con los jóvenes y los sanos, porque si ellos no ocupan la salud, esa plata que no se gasta, que no se paga a clínica, se usa para pagar la clínica o las atenciones médicas de los enfermos y los más viejos. Y como el incentivo es emigrar, porque en el fondo la ISAPRE para pagar la deuda tiene que cobrarte a ti, joven, y a ti, sano, harto, tú vas a querer irte a Fonasa. Y al irte a Fonasa vamos a dejar a todos los viejos enfermos en ISAPRE. Quiere decir que la ISAPRE tienen una quiebra programada. En vez de haberse evitado la quiebra, lo que se hizo fue postergarla. Y vamos a ver cuánto resisten. Vamos a ver cuánto resisten porque el margen es tan bajo operacional que, en definitiva, basta que se vaya un porcentaje de la cartera de jóvenes y de sanos a Fonasa para que el sistema empiece a colapsar o a requerir de alzas de precios que sean judicializables nuevamente. Así que esta es una gran mentira del gobierno. Yo conozco a Jimena Aguilera y conozco a Camilo Cid porque estuve en la Comisión para la Reforma a la Salud Privada que hizo Bachelet. Y yo los escuché muchas veces decir que ellos odian el lucro en la salud y que ellos odian las clínicas privadas, que jamás pisarían una clínica privada. Y que por lo tanto, no, en esa época ellos estaban a favor de que quebrara todo el sistema de salud privado. Porque aquí hay un tema ideológico. Los comunistas no quieren que los privados tengan espacio y por lo tanto quieren todo para el Estado. Esto va a acarrear consecuencias graves porque se va a hacer más difícil atenderse en Fonasa, más de lo que es hoy, pero también se va a hacer más difícil atenderse en ISAPRES, porque las ISAPRES van a tener que, si no pueden ganar plata, si no pueden pagar la deuda, van a tener que reducir la calidad. Y al reducir la calidad, hoy día me llegó un ejemplo de la mamá de un amigo mío que está en la clínica de Ávila y que había un médico por cada 4 pisos de urgencia. Wow. Entonces van a empezar a haber cola en el sistema privado también. Y ahí le van a echar la culpa al sistema privado. Y a mí lo que más me molesta todo esto es la votación de Chile Vamos. Porque en el fondo, si la bomba va a estallar, yo prefiero que le estalle a Boric a que le estalle a un gobierno de nuestro signo que puede ser el próximo. Lo que hicieron fue prestarle ropa a Boric al apoyar esta ley corta y dejar a futuro presidente, que podría ser Matei, por ejemplo, con la bomba en sus manos a punto de reventar. Entonces, no logro entender esta actitud que tiene Chile Vamos permanentemente de genuflectarse con la izquierda. No sé si ha sido claro, porque es un tema muy complejo de explicar.
Sí, ha sido súper claro. ¿Será que no entienden bien el problema? ¿No creen que vayan a caer las ISAPRE o finalmente a lo mejor se va a concentrar en 2 ISAPRE con espalda, digamos, que sigan atendiendo?
No, no, eso no existe. Cuando quiebra un par de ISAPRES, quiebran todas. Porque cuando quiebra un ISAPRE, la ley dice que la cartera que quedó sin ISAPRE, el ISAPRE que quebró, son los afiliados de ISAPRE, tienen que licitarse aleatoriamente quienes son en cada paquete, y tienen que tomarlas las demás ISAPRES. Por lo tanto, las demás ISAPRES toman la cartera de gente enferma con costos más altos que lo que cotizan, por algo que quebró la ISAPRE anterior. Y eso les da vuelta inmediatamente la situación, porque la transforma de probablemente generadores de un pequeño ingreso a perdedoras de plata, porque tienen que recibir a gente que necesita su tratamiento. Entonces, esto no existe de que una ISAPRE quiebra y la otra sigue feliz cantando porque tiene que absorber el costo que tenía la ISAPRE que quebró. Y eso desbalancea el sistema en la medida que los jueces sigan judicializando o en la medida que las ISAPRES no puedan subir 10, 20, 30% los precios para poder hacer frente a la cartera de clientes enfermos, viejos y enfermos que vienen de las ISAPRES anteriores. No sé si me explico. Entonces, un ISAPRE hace como castillo dominó para el resto de la ISAPRE y y el total de la ISAPRE hace como un castillo dominó para el sistema privado prestador de clínicas y hospitales. Porque ellos tienen hoy día un pagador seguro. Hoy día el pagador de la cuenta es la ISAPRE. Y por lo tanto, en el fondo pueden hacer sus prestaciones. ¿Pero qué va a pasar con las clínicas? Las clínicas van a ver cada día más que las ISAPRE se demoran más en pagar y que el Estado no les paga tampoco. Entonces las clínicas también entran en una situación de... Esto es lo mismo que pasó con la educación en los colegios Bicentenario o en el Instituto Nacional. Se ven obligados a degradarse a tal nivel que terminan nivelándose abajo, pareciéndose mucho más al sistema público que lo que era el sistema privado en Chile.
Entiendo, entiendo. También quisiera desmitificar esto que dice la izquierda, que en el fondo las ISAPRES le han robado a la gente. Quisiera que, si nos puedes explicar un poco más técnicamente, en definitiva, que no es un robo, ¿cierto?, sino que es una industria donde está, que está fuertemente limitada y regulada por el Estado de Chile, ¿cierto? Entonces, en definitiva, no juega el mercado como corresponde. ¿Nos podrías, bueno, en el fondo, dar argumentos para rebatirle a la izquierda?
Yo fui presidente de ISAPRE y conozco el negocio, pero la gente no lo conoce. Y por lo tanto la mala prensa de la ISAPRE, que está bien ganada por un lado, es muy difícil de revertir en el sistema parlamentario y en la opinión pública. La ISAPRE es una pagadora de cuentas. El que genera los gastos es la clínica. Te quiero explicar, por ejemplo, cuando la clínica Las Condes saca el mes de la mama o el mes del colon y te invita a hacerte todos los exámenes, el que te está dando el beneficio es la clínica, pero el que está pagando la cuenta de ese beneficio es la ISAPRE. Es decir, mientras más beneficios tiene una clínica, más costos tiene una ISAPRE. Y como la ISAPRE se ve enfrentada a la necesidad de cubrir sus costos y ganar algo de plata, tiene que subir los precios. Y las clínicas, cuando ven que las ISAPRE suben los precios, ellos van detrás y suben ellos los precios de nuevo. Y generan un círculo que no es virtuoso, un círculo negativo, ¿no es cierto?, horroroso, de alza de costos. El problema, ¿y por qué las ISAPRES tienen la culpa? Porque los mismos dueños de las ISAPRES son los dueños de las clínicas. Entonces, salvo en el caso de un ISAPRE. Entonces, el incentivo era muy perverso porque el dueño de la clínica decía, total, subamos los precios, ganamos la plata por donde no es seguridad social, que es la clínica, y le cobramos a la ISAPRE, y la ISAPRE tiene que pagar, y para pagar le sube el precio a los afiliados. Entonces, ese círculo es como una mesa de tres patas, donde está el paciente, donde está el asegurador, que es el que paga la cuenta, que es la ISAPRE, y donde está el prestador, que es el que genera los costos. Y el prestador, como no está regulado por la seguridad social, tiene toda la libertad para hacer lo que quiera con sus precios. Y la ISAPRE, como quieren prestar un buen servicio, tiene que absorber esa alza de precio y traspasársela al afiliado. Y ahí es donde viene el sentimiento de abuso que tiene el afiliado. Súmale a eso las preexistencias, ¿no es cierto?, la discriminación por sexo y edad, porque nunca se entendió que esto era un seguro, que los jóvenes y los sanos no consumen y por tanto esa plata que no se consume se usa para pagar la salud de los que son viejos y enfermos. Y el mismo joven y el sano no quiere comprender eso porque dice, yo me siento abusado por ISAPRE porque yo pago y no consumo. Entonces mi incentivo es irme a FONASA. Y eso es lo que va a terminar ocurriendo, que la gente no va a querer absorber estas alzas de precios de las cuales la autorizaron en la ley corta y va a arrancar, con lo que va a desestabilizar el sistema. Lo otro es que hay una falsa sensación de seguridad en la gente que tiene seguros complementarios, porque ellos creen que los seguros complementarios van a seguir al mismo precio para siempre. El seguro complementario es barato, porque el que paga la cuenta, la primera parte, es la clínica, el ISAPRE. Y por lo tanto, el seguro complementario cubre lo que no cubre el ISAPRE. Si la ISAPRE quiebra y deja de cubrir los costos, el seguro complementario no puede subsistir. Tiene que cancelarte el contrato, cosa que pueden hacer, aun cuando te hayan dicho que tú hasta los 80 años no vas a haber variación alguna. Pero lo que van a hacer los seguros complementarios es empezar a subir sus precios violentamente. Porque si el que paga la primera parte de la cuenta cada vez paga menos, ellos tendrían que pagar una proporción más grande de la cuenta todas las veces. Por lo tanto, tienen que cancelarte el contrato o subirlo violentamente de precio. Y por lo tanto, tampoco estás asegurado con un seguro complementario. Por mucho que te digan que era para siempre, ellos te pueden caducar el contrato todos los años cuando quieran. Así que se viene una debacle grande, que bueno, la venimos anunciando hace años, y la culpa la tienen aquí el regulador. El regulador sabía del fallo de la Suprema, la culpa la tiene el Parlamento. El Parlamento dejó que un poder independiente, que no tiene la potestad de poder legislar, legislara con sus fallos, que es la Corte Suprema. La Corte Suprema se arrogó atribuciones que no tenía, que era hacer políticas públicas con sus fallos, y eso no se puede hacer. La Corte Suprema no podía aplicar en forma general un fallo de dos particulares, porque si tú no has concurrido a un, no eres parte de una querella, no tienes por qué beneficiarte o perjudicarte de una querella en la cual no tienes arte ni parte. El Poder Judicial no tenía esas atribuciones y el Poder Político se las entregó, los dejó, se dejó pisotear. Y lo que nosotros tratamos de resolver con la ley de corta y sapre, que yo la voté en contra, estoy orgulloso de haberla votado en contra porque no quiero ser cómplice pasivo de algo que se viene como una catástrofe. Yo me prefería que esta bomba le estallara a Boric y la tuviera que arreglar, porque si no caía. Bueno, eso es lo que va a ocurrir en el mercado de la salud. Van a subir los precios, va a bajar la calidad, van a aumentar las colas de espera tanto en el sector público como en el sector privado. Cada vez va a ser peor la atención y nos vamos a quejar tanto que al final nos va a dar casi lo mismo, que es lo que ocurre siempre en nuestro querido Chile cuando hay problemas de este tipo.
¿Cuánto tiempo le das tú a las ISAPRES con esta ley corta?
Depende de cuánto los dejen subir los precios y depende de cuánto, si se judicializa, si los jueces empiezan a judicializar con la judicialización de nuevo de las alzas de precios. No sé, no te puedo vaticinar, pero yo no entiendo o yo no creo que alguien quiera permanecer en una industria por 13 años sin tener la posibilidad de ganar un solo peso, de solo correr riesgo. Y meterse la mano al bolsillo permanentemente. Lo que la izquierda no entiende, y lo que los parlamentarios en general no entienden, de derecha también, es que las ISAPRES se vendieron en el camino. Desde su creación, muchas se vendieron. Y las platas, las utilidades que hubieron grandes, se las llevaron los que vendieron sus empresas. Por ejemplo, Salvador Zahir vendió Cruz Blanca. El grupo Bupa que compró Cruz Blanca le pagó a Salvador Zahir. Entonces, ahora le piden a Cruz Blanca, por ejemplo, al grupo Bupa, oye, usted métase la mano en el bolsillo para devolverle a los afiliados lo que se adeuda desde la época en que estuvo Salvador Zahir de dueño. No, te dicen, ¿por qué voy a pagar yo si yo compré? Lo mismo ocurrió con Colmena, de la cual yo fui presidente. Carlos Truco se llevó la plata para la casa. Y él no irá a devolver la plata, entonces le piden al nuevo dueño que devuelva lo que debió haber devuelto el dueño anterior. Y eso es imposible. Entonces, mira, la deuda de 1.200 y tantos millones de dólares es cuatro veces el patrimonio de la ISAPRE, cuatro veces lo que aportaron. Yo no me imagino que los dueños de la ISAPRE vayan a aportar cuatro veces para quedarse en un negocio por 13 años donde no van a ganar nada. No lo veo. No. ¿Tú trabajarías gratis 13 años? Y si te suben los
No.
costos, te los comes tú. Entonces, yo no sé, yo creo que las ISAPRES van a entrar en una etapa de reflexión y van a aguantar algunas más que otras, pero no van a aguantar todas. A
Lo
menos que
vimos
puedan
desde.
hacer alzas de precios descomunales, por ejemplo, que el próximo año nos encontremos con que subieron 20% los precios.
Ahí les podría convenir si
Pero
es
ahí el
que
que paga es el afiliado.
finalmente somos los perjudicados. Fíjate que aquí tengo la portada del Pulso, dice la tercera, Banmédica y Día 3. Ley corta de ISAPRES no asegura la sostenibilidad del sistema privado.
Es lo que yo estoy
Ambas
contando.
aseguradoras, perdón.
Es lo que yo te estoy contando.
Sí, exactamente. Ambas aseguradoras manifestaron su descontento afirmando que el proyecto aprobado no cuenta con ninguna de las soluciones presentadas por los expertos para mitigar el impacto sobre los usuarios del fallo de la Corte Suprema. ISAPRE sacan cálculos y hacen simulaciones a la espera de que el regulador dicte las normas que faltan para implementar ley corta. Las aseguradoras admiten, en todo caso, que ninguno de sus cálculos será preciso sino hasta conocer las demás circulares que deberá dictar la Superintendencia de Salud, por lo cual esperan que dichos lineamientos sean dictados lo más pronto posible. Además, este martes las ISAPRES, Banmédica y Vía 3 señalaron que aun cuando la ley aprobada permitiría alcanzar un equilibrio en el corto plazo, no asegura la sostenibilidad del sistema privado en el largo plazo, lo mismo que vimos recién. ¿Se pueden negar las ISAPRES a seguir adelante con esto y simplemente dejar el negocio o no pueden?
El grave problema lo tienen los bancos. Las ISAPRES tienen boletas de garantía y deudas con las clínicas. Y por lo tanto, se entraría en un mundo de querellas enorme porque los bancos tendrían que hacer efectivas las boletas de garantía. Los socios de la ISAPRES tendrían que meterse la mano al bolsillo, se declararían en quiebra o se irían a la Corte Internacional a reclamar de que les cambiaron las reglas del juego, que se las cambió el sistema judicial. Los enfermos crónicos no tendrían cómo hacerse la diálisis, por ejemplo, o seguir con su tratamiento de quimioterapia, o no podrían llegar a las cirugías que tienen programadas. La gente que está esperando guagua, a lo mejor no tendría la certeza de si va a poder dar a luz en una clínica privada o en una cola en Fonasa. Esto es un desastre. Esta manera de resolverlo es la peor posible, pero es la ideología, la que más le acomoda a la ideología de la izquierda. Y tiene la complicidad siempre de Chile Vamos para hacer esto, y en este caso también la tuvo de Republicano, porque creo que yo fui el único voto en contra.
Sí, diputado, en definitiva, ¿qué propondría usted? ¿O qué
Mi propuesta la
propondría?
hice el 2000, mi propuesta la hice el 2015, hace 9 años. Y esto debiera ser igual que lo que ocurrió con los bancos cuando quebraron y se les habló de la deuda subordinada. No sé si te acuerdas.
Sí, claro.
De los bancos. Los bancos, antes de pagar la deuda subordinada, no les prestó plata el Banco Central o el Banco del Estado y tuvieron que ir pagando esa deuda. Yo proponía en 2015 que las ISAPRES se les fijara un tope de utilidades. Es decir, que las ISAPRES no pudiesen tener incentivo para subir los precios y enriquecer a sus dueños en una forma abusiva. Y en ese momento yo propuse que las ISAPRES pudieran ganar un 4% bruto de los ingresos por cotizaciones que recibieran, hasta un 4. Si las alzas de precios anuales hacían que las ISAPRES ganaran más que ese 4%, que era para mí un retorno justo, las ISAPRES tendrían que devolverle a los afiliados lo que cobraron en exceso, y eso acababa con la judicialización. Bueno, ahora yo propuse, pero nadie me quiso escuchar, que las ISAPRES tuviesen la posibilidad de ganar 3 puntos porcentuales, pero mientras no pagaran la deuda, pudieran quedarse solo con uno de esos 3 puntos. Es decir, uno para el bolsillo de los dueños de las ISAPRES y dos a pagar la deuda, hasta que se extinga la deuda. De manera que hubiese un incentivo por seguir prestando buena calidad, tener un buen servicio y verle viabilidad al negocio. Y que ellos pudieran ir pagando entonces de cada 3 pesos que recibían de utilidad, dos a la deuda y uno para su bolsillo. Y eso era parecido a la deuda subordinada. Pero nada de eso se quiso hacer porque lo que quiere la izquierda es destruir el sistema de salud privado, tal como quiso destruir la movilidad social a través del Instituto Nacional y los colegios que eran emblemáticos, ¿te acuerdas?
Claro, exactamente. ¿Y qué pasó con estas propuestas? ¿No llegaron a
No,
acuerdo
nunca
dentro
llegamos. No.
del...?
Es que lo que pasa es que en el Congreso las propuestas se ponen en tabla según lo decía el presidente de la comisión. La presidenta de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados es nada más y nada menos, redoble tambores,
Ana María
que
Gamboa.
la Ana María Gazmuri. Entonces, podrás entender lo que saben de salud y lo que saben de riesgo, porque la industria del riesgo es una industria muy difícil de entender. Que el riesgo se cobra y alguien lo paga. Pero acá pretenden hacer un sistema donde el que paga corra todos los riesgos. Y eso no existe porque entonces te desfinancia. Por eso es que Fonasa es tan malo, es tan caro. Si tú divides lo que gasta Fonasa en el año por la cantidad de gente que beneficia, te vas a dar cuenta que el per cápita de gasto de Fonasa es más alto que el per cápita de gasto en ISAPRE. Y en ISAPRE tú no haces cola jamás y en Fonasa tú no sabes jamás cuándo te van a atender. Pero estos comunistas como Camilo Cid, Jimena Aguilera y todo esto, tienen una envidia, nacen con envidia. Yo creo que ellos vienen, le hacen el test de Apgar, les pegan dos cachetadas y lloran de envidia. No lloran porque empiezan a respirar y salen del útero materno, lloran de envidia, han vivido con el resentimiento.
Qué lamentable entonces que no se escuchen algunas propuestas que pueden resultar mejores para los afiliados, justamente que vamos a ser finalmente los que vamos a terminar pagando con nuestras cotizaciones de ISAPRE, ¿no? La verdad es que cuesta entender estos malos acuerdos a los que se llega, pero no es lo único, ¿no? Constantemente estos acuerdos, por llegar a acuerdos, terminan en el fondo, contra de las personas, de las personas que le dan el voto a los parlamentarios justamente para que esté tomando decisiones.
Bueno,
Entonces no se entiende mucho.
yo por eso es que no quiero seguir en el Congreso, porque me he dado cuenta que la dinámica Es una dinámica perversa donde la gente no es confiable, y estoy hablando de izquierda a derecha. Por ejemplo, estoy viendo el apoyo que José Antonio Kast le está dando a el Sandía Desborde. Sandía porque es verde por fuera, no, y que era carabinero, y rojo por dentro, en la comuna de Santiago, para que Desborde sea el alcalde. Y tengo tweets de José Antonio Kast que dice: cuesta creer que Renovación Nacional, en medio de la pandemia más grave de nuestra historia, reciente se cuadre con la izquierda para pedir la renuncia del ministro Mañalich, una vez más Mario Desborde haciéndole daño al gobierno. José Antonio Kast después dice: la responsabilidad del fracaso legislativo es tan claro, el gobierno y Mario Desborde. Los invito a ver mi entrevista en Emol. Pues José Antonio Kast dice: quizás Mario Desborde debería pensar en una bancada junto a Giorgio Jackson y sus otros amigos del Frente Amplio. José Antonio Kast dice en otro tuit: le pido a republicanos no caer en el juego de odio y división que propone Mario Desborde para intentar salvar el fracaso de su candidatura presidencial. Entonces, todo esto que dice José Antonio Kast sobre Desborde, y ahora lo apoya para alcalde de Santiago.
Sí, y desconoce a Aldo Duque, que según Alto le dio la mano y toda la cosa, ¿no?
Es que yo lo vengo diciendo, la gente dice que yo estoy despechado. Y el otro día mi jefe de gabinete me dijo: mira, la gente cree que tú saliste parlamentario o diputado porque Republicanos te ayudó. Yo los invito a los que escuchen este programa, vayan a la página Republicano y vean cuántos seguidores tiene. Vayan a mi tweet, Carrera Gonzalo, y vean cuántos seguidores tengo yo. Siempre he tenido mucho más arrastre que el Partido Republicano, yo. Y por eso nunca hice campaña con fotos de José Antonio Kast o Paloma. Es verdad que alguna vez hice algún video con José Antonio Kast en la sede, pero yo no hice mi campaña con José Antonio Kast. Sí, tengo que reconocer que le creí. Pero desde que nos dio vuelta la espalda en la segunda vuelta presidencial, y desde que se unió a la ONU, preside una de las instituciones, y de que se puso globalista, y que ahora se le olvidó todo lo que escribió sobre Desborde, es que ya no le creo nada. Nada a José Antonio Kast. ¿Cómo puede ser posible que en su vendetta personal contra quien fue leal con él, que fue Johannes Kaiser? Porque Johannes Kaiser promueve a Aldo Duque, José Antonio Kast promueve a Mario Desborde, traicionando todos sus principios. Exacto. Todos sus valores. José Antonio Kast se dice católico, cristiano, observante. Mario Desborde es un masón. Entonces, no entiendo que haya gente que todavía respalde a José Antonio Kast dentro de sus simpatizantes y gente de sus militantes del partido que no quieran ver las volteretas de José Antonio Kast. No las quieren ver.
Sí. Y volviendo un poquito atrás también, Gonzalo, lo que estaba hablando cuando tú estabas en Directo al Grano en Radio Agricultura, yo recuerdo que tú le abriste las puertas a José Antonio Kast y no al revés.
Sí, yo le creí, varios años le creí. De hecho, fui fundador del partido. Pero él se deshizo por una u otra razón de todos los que teníamos opinión propia. Si tú sacas la cuenta, la bancada republicana hoy día es la mitad de lo que era cuando llegamos. Se fue la Gloria Navellán, pelea con José Antonio Kast. Una mujer adulta, valiente, extremadamente buena parlamentaria. Se fue Leonidas Romero de la bancada, un hombre adulto, ya pasado los 60 que largo, de una zona popular como Concepción, ¿no es cierto? Fue alcalde de una de las comunas de la octava región. Me fui yo. Después se peleó con Johannes Kaiser. A Johannes Kaiser le pidió no hacer campaña por él en contra, mientras sí, él hacía campaña por él a favor. Sin conocer sin conocer siquiera el texto, ya José Antonio Kast hacía campaña por él a favor. Sí. Pero en prensa decía que era muy ridículo llamar a votar en contra sin conocer el texto. Bueno, yo digo, era tan ridículo llamar a votar a favor si no conocíamos ninguno el texto. Bueno, lógico. José Antonio Kast le pidió a Johannes Kaiser no hacer campaña, se dieron la mano. Johannes Kaiser no hizo campaña y nos hizo mucha falta. Y una vez que ganó el rechazo, lo echó del partido. Entonces se peleó con Johannes Kaiser, se peleó con la Vanessa Kaiser, se peleó con Sergio Melnik, que es para descanse, se peleó con la Tere Marinovich. Y en definitiva, José Antonio Kast ha hecho un lado a todo aquel que tenga opinión propia. Y así funciona. Es lo más parecido a Colonia de Dignidad que he visto. Cuando la Gloria Navellán dijo: oye, esto es una secta, yo la critiqué a la Gloria, le dije: oye, Gloria, nuestros problemas con José Antonio Kast no tenemos por qué traspasárselo a la gente. Pero qué sabia fue la Gloria y qué visionaria, porque en realidad lo de José Antonio Kast era mucho más de fondo. Esta es una cruzada personal de él, a la cual adhieren de comparsas idiotas, porque realmente son idiotas y no logran ver que José Antonio Kast es más de lo mismo. Exactamente más de lo mismo. Y esto no significa que yo apoye a Evelyn, al contrario. Evelyn Matthei es más de lo que es Lavín, es más del transformismo que quieren hacer para salir electos con voto de la derecha y gobernar con la idea de la izquierda. Así aparecen bien evaluados permanentemente. Entonces, no le creo al sistema político, por eso me voy. Me cansé, me aburrí, y creo que son, en general, el 90-95% de los parlamentarios son gente que solo necesita la pega, y que está ahí apernado por la pega, y que van a votar lo que en el partido les digan que tienen que votar, independiente que no corresponda a la ideología que ellos tienen o a las cuales firmaron por ese partido. A mí me habría tenido que echar muchas veces José Antonio Kast en estos últimos meses, porque no estoy de acuerdo para nada en apoyar a Mario Desbordes. Para nada refleja el espíritu republicano. Para nada el mamarracho o el mamotreto reflejaba el espíritu republicano. Cuando se cede, por ejemplo, que fuéramos ciudadanos de segunda clase al darle derechos colectivos a los pueblos originarios y que a nosotros, como meros chilenos, en segunda categoría detrás de los pueblos originarios, al romper la democracia representativa tratando de que al final se le metiera la mano en la urna y que quedara la misma cantidad de hombres como mujeres electos en las elecciones. Y tantas otras cosas más, como el artículo 23.1, donde se abría la puerta al aborto libre, cosa que supuestamente una persona como él jamás habría apoyado. En todo caso, ya vimos de cuánto calza José Antonio Kast, es un político más de la fetidez y hediondez de ese mundo.
Gonzalo, si ya no podemos confiar en republicanos, por lo que todos sabemos que fueron a favor de cambiar primero una constitución independientemente del contenido que tuviese, ¿no? Ya dejaron en el fondo defender la constitución del 80. Tampoco menos por Chile Vamos, porque en definitiva es centroizquierda que está con un domicilio político poco sincero, digamos. ¿Por quién votar?
No sé, yo creo que por primera vez voy a votar nulo en las próximas elecciones, a menos que Johannes Kaiser pasara a la primaria de Chile Vamos. Ahí yo votaría por él. Entiendo que está formando un partido político y creo que Republicanos va a cometer un error tremendo. Si Johannes Kaiser forma el partido que creo que se va a llamar...
Nacional Libertario.
Nacional Libertario. Por el lado de la derecha... ese partido se va a llevar a los que realmente son de derecha en el Partido Republicano, los simpatizantes y adherentes y miembros afiliados al Partido Republicano de derecha. Y el Partido Social Cristiano se va a llevar a la gente que pondera muy alto el tema valórico. Entonces lo veo metido en un jamón de un sándwich, donde él quiere ser Chile Vamos, o él quiere ser la UDI anterior, pero no puede, porque tampoco le dan el espacio ahí. Entonces creo que el Republicano ha tomado puras decisiones estúpidas, pero no son tan estúpidas cuando uno se da cuenta que lo hacen exprofeso, porque ellos en realidad nunca tuvieron ideología. Lo que tenían eran conveniencias. Y nos engañaron durante un tiempo, pero ya nunca más.
Sí, eso es lo bueno. Ya aprendimos, espero que hayamos aprendido bien, pero igual votar nulo y dejar que la izquierda avance será una opción. Por ejemplo, en mi comuna pasa que hay solo Chile Vamos, solo izquierda, y no hay nadie, por ejemplo, de los outsiders, no hay ningún patriota.
Eso ya es una cuestión de estado de ánimo. Yo cuando he votado por alguien quien no representa mis ideas como el mal menor, siempre me he dado cuenta que finalmente terminan haciendo lo mismo que hubiera hecho yo si hubiera votado por el candidato de izquierda. Terminan haciendo exactamente lo mismo. Entonces, a mí me es lo mismo que sea Desbordes o que sea Leirasi Hassler. Igual van a hacerlo para la izquierda, entonces prefiero que haya un voto protesta, prefiero que se manifieste un sector de la sociedad no representada, porque igual vamos a perder, con cualquiera de los dos candidatos vamos a perder, nuestras ideas no van a ser defendidas, entonces mientras no salga alguien que realmente defienda nuestra idea y que no sea complejo por defenderla, entonces no contará con mi voto por lo menos. Y esto no es un llamado a que otra gente haga lo mismo, sino que yo ya por dentro ya me di cuenta cómo es la podredumbre. Y me aburrí de esta inercia, donde permanentemente se nos corre la cerca. Yo pensé que Republicano iba a defender la cerca y no la defendió. Y ahora con este llamado a votar por Desbordes ya me parece ya que es la gota que rebasa el vaso.
Sí, escandaloso. No, y la otra diferencia entre votar por un Chile Vamos y una persona de izquierda es que también tú sabes que el de izquierda es de izquierda y el de Chile Vamos se pinta, ¿cierto?, como derecha, entonces tiende a ser un poco más peligroso incluso, porque te decepciona, ¿cierto?, te frustras como...
Por lo menos cuando es de izquierda podemos hacerle una oposición férrea. Pero si es, una persona que salió con los votos de derecha y gobierna con la izquierda, tampoco la posición es muy fantástica. Yo voy a poner un caso volviendo a la ISAPRE. Cuando esta bomba esté a punto de estallar en el próximo gobierno, nosotros no vamos a contar con los votos de la izquierda para hacer una ley corta de ISAPRE, ni una ley larga, ni una ley más o menos. Entonces esa es la ingenuidad y la estupidez de los parlamentarios de Chile Vamos de solucionar este problema por un rato. Lo que están haciendo es comprarse un problema enorme, porque te garantizo que los parlamentarios de izquierda no van a ayudar a Evelyn Matthei o al que sea presidente de la República a resolver el problema.
Sí, exactamente, tienes toda la razón. Bueno, vamos a pasar a otro tema entonces. Atención con la gráfica, dice, listas de espera en Hospital Sótero del Río, más de 250.000 interconsultas fueron borradas en un día, pero qué escándalo más grande. ¿Qué te parece esta situación, Gonzalo?
Bueno, esta situación no me sorprende, porque Piñera también lo hizo en su gobierno, en Piñera 1, donde dijo que había eliminado las listas de espera y todo el mundo pensaba que Mañalich era un héroe. Y lo que pasaba era que las listas de espera, una persona puede estar en una lista de espera en varios hospitales públicos, básicamente porque el sistema no está interconectado. Entonces, los chilenos nunca hemos sabido de qué tamaño es la lista de espera, porque no se comparten las bases de datos. Y por lo tanto, una manera de demostrar gestión y eficiencia es borrándolos de la lista. Es un fraude de la opinión pública. Y eso es lo que están haciendo ahora con el Sótero del Río.
O sea, se me había olvidado eso. Tiene toda la razón. En el gobierno Piñera pasó lo mismo. Sí. Sí, absolutamente. Mira, la memoria es demasiado frágil, pero tienes toda la razón. Y esta entonces sería la forma que ocupa Boric para poder bajar el número de las listas de espera, ¿no? En definitiva, ese es el objetivo.
Sí, pero
¿no?
El gallo que está enfermo sabe que está enfermo y sabe que están en lista de espera. O sea, es jugar a hacerse trampa en el solitario, porque aparte de agarrar un par de titulares, el que está enfermo y quiere que lo operen en la cadera, quiere que lo operen en la cadera y sabe que mintió Boric. Entonces yo creo que estas mentiras finalmente terminan por perjudicarte porque la gente que está en esa situación más enrabia.
Claro, exactamente. Vamos a hablar un poquito entonces ahora de economía. Fíjate que Hacienda sube proyección de crecimiento del PIB para este año y ve cobre más alto, pero recorta la de 2026-2028. Dice, en el informe de finanzas públicas del primer trimestre se ajustó de 2,5 a 2,7 el PIB de este año, pero al mismo tiempo se bajó la estimación para la inversión de un aumento de 1,2% a 0%. Para la inflación promedio del año se elevó la apuesta de 3,1 a 3,8 y para el dólar también hubo una corrección al alza, desde 868 dólares a 928 dólares.
Pesos
en tanto,
dólar.
¿cómo?
Pesos por dólar.
En tanto, para los 5 años entre el 24 y el 28, el pronóstico de expansión promedio de la economía retrocedió de 2,4 a 2,3. Cuéntame, Gonzalo, tú que eres economista, ¿es tan así esta cosa que se podría subir la proyección del Producto Interno Bruto o son puras falacias?
Mira, Chile no crece hace 14 años. Esa es la verdad, se nos olvidó crecer, y para poder crecer en base al producto per cápita, tienes que considerar el aumento de la población, y si el aumento de la población es más que el aumento de la natalidad menos la gente que se muere, y está altamente influida por la inmigración ilegal, quiere decir que tú con la misma plata tienes que alimentar más bocas, es tan fácil como eso, y por lo tanto el per cápita de Chile tiene que tender a bajar o a ser cero. Se come todo el crecimiento. Segundo, no hay proyectos de inversión. Las plata de los chilenos se fueron. Y lo que está anunciando Marcel es nuevamente una mentira. Porque resulta que los ingresos del cobre, imagínate que el cobre durante gran parte del gobierno de Elwin y el gobierno militar no llegaba al dólar. Era 0,80 centavos la libra. Por años. Cuando llegó el dólar y le tocó a Eduardo Frei, yo me acuerdo que la gente decía, qué suerte tienen estos demócratas cristianos que haya subido el cobre a dólares. Hoy día vale 5 dólares. Y Codelco cada vez pierde más plata. ¿Por qué? Porque Codelco está administrado súper ineficientemente. En cambio, las mineras de los Luxich tienen otros costos por extracción, otros costos de personal. No es una caja pagadora y ganan plata como locos. Entonces lo que está viendo el ministro Marcel es una mayor recaudación de impuestos producto del alza del precio del cobre. Y por eso es que se envalentona para este año, pero no es capaz de decir que Chile, o sea, yo le preguntaría al revés, bueno, si usted ve cero crecimiento para los años que siguen, entonces, ¿en qué está trabajando usted? ¿Qué está haciendo? Váyase para la casa. Yo le pediría la renuncia con una declaración como esa. Porque si lo estamos contratando de ministro de Hacienda, es para que nos ayude a traer inversionistas extranjeros, es para que ayude a las finanzas públicas a ser bien manejadas, es para reducir el tamaño del Estado, es para generar holguras, no para generar más deuda. Pero aquí se produjo ahora la situación en que hay que aplaudirlo cada vez que contratan deuda para Chile, cada vez que colocan un bono y nos endeudan a todos los chilenos. Entonces, todo esto es un manejo comunicacional que no tiene ni pies ni cabeza. Chile tiene un 40% de deuda, hasta hace unos años ni siquiera llegábamos al 10%, y esa deuda la pagamos nosotros, los chilenos. La gente no sabe cómo la paga porque no ve, no, nadie viene a su casa para decirle, oye, vengo a cobrarte la cuota de la deuda externa. No, porque no es así. Se paga a través de mayor inflación, se paga a través de mayores precios en el mercado, se paga a través de mayores costos, por ejemplo, el impuesto que se pudieron haber reducido, como el de los combustibles. En definitiva, se paga a través de impuestos verdes, se paga a través de cosas que el Estado inventa para sacarte más plata. Se paga a través de la plusvalía de tu casa, que te suben la tasación todos los años para subir las contribuciones. Se paga de muchas formas la deuda externa. Y la gente no sabe cómo la paga, porque si te la fueran a cobrar a la casa, a pedirte tu cuota de deuda externa, ahí te darías cuenta. Se paga a través de no bajar el IVA, por ejemplo, y a pedirte esfuerzos adicionales permanentemente. Entonces, Chile hoy día, solo la deuda pública es el 40% del PIB. Pero si tú le sumas la deuda de las empresas públicas y le sumas la deuda privada, Chile está cerca del 60%. Y eso es impagable. Chile con suerte va a producir para pagar los intereses de esa deuda. Los intereses, pero no para rebajarla. Y si además el señor Marcel pretende no crecer los próximos 4 años, entonces estamos en una situación pero realmente dramática. Y yo creo que nosotros necesitamos un gobierno de hambre. Necesitamos un gobierno donde se puedan echar del aparato público al menos un tercio de los empleados públicos que están ahí, que se puedan reducir los salarios con que se les paga a la gente que traen cada uno de los gobiernos, y necesitamos que el sector privado pueda volver a un círculo virtuoso donde, por ejemplo, como ocurría en años anteriores cuando nombraron un ministro de Obras Públicas, ese ministro de Obras Públicas de seguro, si lo hacía bien, era candidato a presidente de la República. Hacía grandes obras, grandes infraestructuras, grandes concesiones. Aquí no hay nada. Está esto pelado. O sea, yo fuera presidente de la República, le pediría al ministro de Obras Públicas que me hiciera proyectos de concesiones para infraestructura, para vialidad, para puertos, para carreteras, para colegios, para hospitales, que sean al menos de 100, 150 mil millones de dólares, de manera que entre plata a Chile de una manera increíble, haga bajar el precio del dólar, haga bajar con eso la inflación, alivie los bolsillos de los chilenos y genere empleo. El empleo genera riqueza. No hay mejor política pública que la del pleno empleo. Pero como ellos no creen en el sector privado, y el mundo no es estúpido, no cree en los gobiernos estatistas de izquierda, entonces estamos en una situación de estancamiento. Mientras esté la izquierda en el gobierno, vamos a estar estancados.
Así parece ser. Bob, los voy a dejar con un video de Axel Kaiser. Y voy a ir corriendo a buscar mi cargador del teléfono, se me está yendo la batería. Pero los dejo bien acompañados.
Repetir ahora. Y que ahora salió también Ignacio Obregón en una entrevista a decirlo, y los economistas le dieron la razón. La mencioné antes. Chile ya no tiene plata. Chile está caminando por la zona de quiebra, quiebra fiscal, quiebra de las finanzas públicas. Estamos sumando todas las deudas con un 60% de deuda sobre el producto, si suma las deudas de los estados, de la municipalidad, sí, del gobierno central. 60% es zona de quiebra de finanzas públicas. Si el gobierno central tuviera 60%, estaríamos pidiéndole ayuda al Fondo Monetario Internacional. Esto es lo que hicieron los genios de nuestros políticos con el verso de la justicia social y la desigualdad. ¿Ah? De que vamos sacando plata. Más de 80 mil millones de dólares de fuga de capital, algunos lo estiman en 75 mil millones de dólares, y así suma y sigue. ¿Para qué? Para mantener una estructura de casta. Aquí estamos llegando a un camino muy parecido al que hundió Argentina, del que Javier Milei está tratando de sacar ese país. Y yo no veo a nadie con la disposición ni la voluntad para arreglar esto, porque la verdad, finalmente, es que sobre todo la izquierda vive del Estado, pero también cada vez más la derecha. Y yo te voy a decir una cosa, si yo fuera presidente de la República, ¿sabes lo que haría? Contrataría a Deloitte, a KPMG, a las auditoras grandes, y le haría una auditoría a todas las municipalidades de Chile y a todas las instituciones públicas. ¿Pero qué pasa? Tendría que vivir en una cápsula blindada, probablemente de titanio, porque los intereses que tocarías por todos lados serían tan grandes que te mandarían a matar. ¿Ah? Y no creo estar exagerando, porque la cantidad de plata que se roba en Chile, a nivel municipal, menos a nivel de gobierno central, pero a nivel municipal, pero también a nivel de gobierno central, con compras de cuestiones para el sector público con sobreprecio, etcétera, etcétera.
Trato directo.
Trato directo. Y la contratación de amigos, ¿qué otra forma de robar? Sí, si tú al final le metes la mano en el bolsillo a la gente para tener a tus amigos haciendo nada, activismo político.
O mal gastar. Que son
el despilfarro. Claro. Aparte el despilfarro que es propio, sí, del aparato público.
Bueno, yo no había escuchado a Axel, pero dijo prácticamente lo mismo que dije yo.
Sí.
Con la cifra, ni siquiera nos debíamos un centímetro, dijimos la misma cifra. Entonces, uno puede tener distintas opiniones, pero uno puede tener distintos datos. Siempre he sostenido yo esa premisa. Y sí, sobre esos datos, yo coincido 100% con Axel Kaiser. Brillante Axel Kaiser. Y hablé yo también de la deuda pública y la deuda privada, y es impagable. Y fíjate que me acaba de llegar hoy día un mail, una carta escrita de la Secretaría del Congreso, donde se me prohíbe usar la palabra choreo de aquí en adelante, si no voy a ser sancionado. Yo en algunos discursos en la testera, en el hemiciclo, no en la testera, sino que en el hemiciclo, he hablado de que el choreo, en vez de explicar que la plata es para los amigues, la plata, he dicho más sencillo, cada uno de los chilenos entiende la palabra choreo. Se me ha prohibido de mi vocabulario usar la palabra choreo o voy a ser amonestado y sancionado con mi dieta. Así es como te van silenciando la izquierda. Y Axel Kaiser dijo una otra gran verdad, que esto ya no es solo de la izquierda, es transversal. Es absolutamente transversal el colocar a los amigos en las municipalidades, en las corporaciones privadas de derecho privado de las municipalidades, como la comisión, la Corporación de Cultura, la Corporación de Salud, que tienen la Municipalidad de Las Condes, las distintas municipalidades de Chile, es una práctica donde la derecha roba, así de simple, roba, pone a los amigos, le fija altos dietas a los directores, nombra a la gente que contrata los eventos y los contrata a precios carísimos y se lleva mascadas. Se le pagan a exalcaldes honorarios durante años y lo nombran director de alguna de estas corporaciones culturales. Los chilenos nos están robando la plata por todos los costados. Y transversal. Fíjate que la familia de la Pepa Hoffman, toda tiene vocación de servicio público. Todos trabajan en algún organismo. Y tú ves quiénes se llevaron los fondos. Sí, pura gente de izquierda. Entonces, la Municipalidad de Vitacura, a través de Torrealba y Amigos, esta es una cuestión en que la gente derecha de la comuna acomodada te dice, calla, ¿para qué? El enemigo está al otro lado. No, si el enemigo para mí es el que roba. El enemigo para mí es el que te defrauda la opinión pública. El que te hace creer un verso y no está dispuesto a cumplirlo. Para mí ese es el enemigo. Y para mí la diferencia ya cambió hace mucho rato, ya no es entre izquierda y derecha, es entre patriotas y globalistas o unionistas.
Sí, claro.
Y eso es lo que nosotros tenemos que tratar de proteger. Si nosotros no sacamos nada con proteger a uno de los nuestros porque es ladrón y callar, no, eso le hace muy, muy, muy mal al país. Así que bueno, coincido plenamente con Axel.
Sí, porque él habla de una, que estamos caminando directamente hacia una bancarrota fiscal.
Así es.
¿Eso qué, en qué se traduciría para nosotros los ciudadanos?
Para que usted entienda una bancarrota fiscal, yo lo dije, pero no lo expliqué así, es cuando Chile no es capaz de pagar los intereses de la deuda, cuando los compromisos de corto plazo no son asumibles. Y yo te dije hace un rato atrás que Chile le iba a costar mucho poder pagar los intereses de la deuda que tiene. Cuando tú tienes que ir a los que te prestaron la plata y no eres capaz de pagarle los intereses, ni hablemos del capital, sino que los intereses, que dice que ya estás en quiebra. Y ahí es donde te empiezan a bajar, ¿no es cierto?, la calificación de riesgo, y cuando te empeora la calificación de riesgo, cada vez que sales a endeudarte, te endeudas más caro, y como te endeudas más caro, menos puedes pagar, y entras en ese círculo que a final de cuentas Argentina lo que hace es decir, ¿sabes qué más? A todos los acreedores no les voy a pagar a ni uno. Hace un corralito, agarra la plata, los ahorros de todos los argentinos y lo congela. Entonces, eso es lo que Axel está diciendo que va a ocurrir. Y por eso que yo te dije que necesitamos un gobierno de hambre, el próximo gobierno, un gobierno que sea capaz de tener los pantalones y los primeros 100 días hacer lo que hay que hacer, sacar del empleo público. Mira, Boric contrató 100.000 el primer año, 100.000 empleados públicos que nadie sabe dónde están ni quiénes son. Necesitamos sacar a 300.000 empleados públicos y que se reconviertan en el sector privado y aprendan a trabajar. Necesitamos generar programas de inversión a través de concesiones, en cárcel también que no mencioné, de alrededor de 200.000 millones de dólares. Necesitamos poner a la economía en movimiento. Y eso no se hace con más impuestos, se hace con menos impuestos y se hace con más inversión. Y eso es la fórmula que los países exitosos han logrado. Pero la izquierda le tiene envidia que alguien venga de afuera con capitales externos y lucre y se lleve una utilidad por el trabajo que hace, cuando está generando la posibilidad de que otros trabajen, de que otros tengan empleo, de que otros puedan llevar pan a sus casas. No, la izquierda nos quiere a todos pobres. Y la derecha que se ha votado, se ha izquierdizado porque quiere ser la gran democracia cristiana que hubo en un tiempo atrás, que ese era el sueño de Piñera, ser el gran demócrata cristiano. En el fondo Chile Vamos eso. Chile Vamos es una competencia por quién se pone más al centro, quién se pone más buenista, quién habla más con el discurso de la izquierda porque sabe que cuenta con el voto de la derecha que un voto del mal menor. Y por eso es que estamos mal, por eso es que este círculo es pésimo. Gracias a Dios. En mi caso, yo tengo mis problemas bastante resueltos, pero lo lamento mucho por los que no lo lograron en la época que Chile tuvo años de gloria.
Sí, de todas maneras, sí. La gente que hoy día no puede comprarse una vivienda, ¿cierto? Porque están súper altas las tasas, porque te están pidiendo mayor pie, mayor, menor plazo. En fin, vamos entonces a otra cosa que te quería mostrar, Gonzalo. Fíjate que me llegó este correo electrónico hasta mi...
Tarina, a mí me quedan muy pocos minutos.
Ah, perfecto, perfecto. Pero mira, veámoslo rapidito. Mira, Observatorio Político Electoral, esto me llegó del Instituto República a mi correo electrónico, dice, presentamos la radiografía a la Cámara de Diputados de CNN Chile. Giles es quien más se acercó a la derecha y de la carrera uno de los que más se movió a la izquierda. Y ahí está la nota entonces de CNN, dice, bueno, lo mismo, estudio a los diputados. ¿Qué te parece este fuego amigo que se den el tiempo, cierto, de subir esta información a su newsletter, que le den esta información de esta forma a CNN?
Mira. Primero la publica CNN. Segundo, no hay ni una base para decir que yo me he movido más a la izquierda. De hecho, creo que siempre voto más a la derecha que Johannes Kaiser y voto más a la derecha que republicano. Muchas veces soy el único que vota una cosa en contra, aun cuando se me critique por impopular. Yo, no tiene, ese estudio no dice absolutamente nada más que es una vendetta comunicacional, porque yo estuve por el rechazo, en contra de lo que estuvo José Francisco Lagos, que dirige el Instituto República, en contra de lo que de ¿cómo se llama? De que fue ministro de Bienes Nacionales, Julio Isamit, toda esta gente que quedó muy dolida porque hubo gente de la resistencia que le cortamos las alas al sueño húmedo de Piñera de tratar de complacer a Boric con una constitución para Boric y salvarse él de ser enjuiciado. Acuérdense que Boric amenazó a Piñera a llevarlo a los tribunales internacionales. Y cuando a ti te juzgan internacionalmente, también te congelan las plata. Y Piñera, si hay algo que adoraba, era la plata. Y no quería correr ningún riesgo. Bueno, todos estos personas que le deben lealtades a Piñera han querido hacerle daño a quienes fuimos grandes opositores de Piñera, aún siendo de derecha, porque Piñera nunca gobernó con la derecha. Piñera gobernó para él. Y de hecho llegó a tener un 8% de popularidad, 8, lo más bajo que llegó a tener el presidente de la República. Y eso habla de que Piñera no fue una persona que haya hecho un buen gobierno. El segundo gobierno de Piñera fue el peor gobierno, hasta este de Boric, fue el peor gobierno en democracia. Hizo peor gobierno que Bachelet II. Básicamente por este ego personal de tratar de él transformarse en un líder mundial, en tratar de competirle a Bachelet por los organismos internacionales, en tratar de ser, no sé, el puente para que en Colombia, en Cúcuta, para derrocar a de una manera muy cobarde, por lo demás, o tratar de relacionarse con Macron. Piñera estaba en otra. Y bueno, yo me jacto de ser una de las personas más de derecha y más confiables de derecha que existen en el Congreso. Pero como no quiero seguir en la política, me da lo mismo lo que diga el Instituto República. Pueden entubarse sus estudios mal hechos, que deben tener serios problemas metodológicos, no me extrañaría que los tenga. Ni siquiera me di el trabajo de leerlo porque lo encuentro tan ridículo, porque me conozco, porque estoy en equilibrio, porque sé lo que valgo y sé lo que y sé que la gente que me conoce sabe que yo jamás me movería con nada a la izquierda. Ahora, que yo haya votado igual que la izquierda por razones diametralmente distintas, sí ocurrió. Ocurrió en el plebiscito.
Sí,
Sí
y
voté
también
igual.
en los estados de excepción, ¿no? También
Y también
vota
en los
en
estados de
contra.
excepción.
Claro, por eso lo
Entonces,
ven ahí.
pero por razones totalmente distintas.
Claro.
Entonces, por ejemplo, hay gente de derecha que votó igual que el Partido Comunista para los retiros de AFP. Gloriana Allán votó igual que los comunistas para que la AFP le entregaran plata a las personas, pero los comunistas lo hacían para destruir el sistema de capitalismo popular o de cuentas individuales o de capitalización individual, y la Gloria lo hacía pensando a la gente que necesitaba plata urgente durante la pandemia. O sea, los dos votaron igual, pero por razones diametralmente distintas. Bueno, yo voté
Exacto.
igual que los comunistas por razones diametralmente distintas en el plebiscito porque yo no quería que Chile cambiara su matriz ideológica desde el neoliberalismo al socialismo. Y creo que lo hice bien. Los comunistas votaron por otras razones, porque ellos querían más plurinacionalidad, más diversidad, más pueblo originario, más meterle la mano en la urna, los votos. Ellos querían otras cosas. Y porque no era todo lo transformador que ellos querían que fuera. Entonces, eso es perfectamente entendible por alguien que tiene un poquito coeficiente intelectual. Ahora, si hay alguien que es simplón y que no es capaz de darse cuenta que en algunas cosas podemos votar igual por razones distintas, ya no es problema mío, es problema de la intelectualidad de esa persona.
Exactamente, por
Pero
eso
te dicen, votaste como los
encontraba.
comunistas. Ese es un argumento tan imbécil.
Sí, a mí lo que me llama la atención es tanta difusión respecto de este estudio, que lo están mandando a toda la base de datos, newsletter, entonces igual me llama mucho la atención. De hecho, lo hablamos el sábado, apenas llegó, ¿te acuerdas?
Bueno, hay otra razón también, que ese programa de José Francisco Lago es de Radio Agricultura y yo demandé a Radio Agricultura y le gané un juicio. Y estuve cuatro
Sí.
años en juicio, 5 años con ellos. Y en el fondo es una manera de vengarse. Ellos me tienen vetado en Radio Agricultura, pero fueron un pésimo empleador. Nunca me hicieron un finiquito. Y la justicia me dio la razón. ¿Qué más quieres que te diga? Si la justicia me dio la razón,
Claro.
allá ellos lo que quieran decir.
Sí. Bueno, dejadlos que ladren porque vamos avanzando, Sancho.
Así es.
Bueno, te quiero agradecer, Gonzalo, por haber participado el día de hoy. Esperamos tenerte en un próximo capítulo, por supuesto, como siempre, contar con tu apoyo, con tu presencia. Así que muchas gracias y que tengas una linda tarde y bueno, seguir haciendo el trabajo que siempre te hemos visto en el Congreso, de todas maneras.
Muchas gracias a ustedes y tengo un programa, acuérdense, Sin Picarse, hoy día a las 7 de la tarde con Vanessa Kaiser. Así que
No me
también
lo
vamos a seguir
pierdo.
trabajando más tarde. Así que un abrazo grande.
No me lo pierdo,
Muchas
ya. Que
gracias,
estés muy
Tarin. Que
bien,
te vaya bien.
Gonzalo.
Chao, chao.
Gracias. Bueno, ahí teníamos a Gonzalo de la Carrera en este capítulo, como les decía, centésimo, trigésimo, quinto, 135 capítulos junto a usted en Espejo Constitucional. Aquí Manuela Zúñiga me decía, CNN es súper zurdo. Sí, pues si sabemos que es súper zurdo, si lo raro es que esto me llegó a mí personalmente. Yo tampoco reviso mucho CNN, pero me llegó a través de un newsletter de Instituto República. Fueron ellos los que hicieron el estudio, por eso lo ponemos acá en el fondo como fuego amigo. Se supone que son un think tank de derecha. Bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Les recuerdo, suscríbase a este canal, siempre estamos haciendo este tipo de entrevistas muy interesantes, una vez a la semana, hoy día en forma excepcional, fuimos jueves, íbamos a las 11, pero bueno, por ciertos inconvenientes, finalmente salimos a esta hora. Eso sería todo por hoy, les agradezco mucho la sintonía, por favor compartan este programa, pueden sacar extractos del mismo y compartirlo, por cierto, en tus redes sociales. Déjame un like, que eso me nos ayuda mucho al algoritmo, así que bueno, será hasta la próxima semana. El martes no hay programa porque es feriado, pero probablemente el jueves vamos a tener novedades. Que tengan una linda tarde de jueves. Chao, chao.